RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial a todos los oyentes de RV Radio. Bienvenidos a Escucharte Radio, el espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy, como siempre, un nuevo episodio con una grandiosa invitada, una maestra que nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Pero antes presento a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, maestro. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros y de verdad muy contentos de tener a esta gran maestra. Después de haber leído su currículo, van a quedar tan impresionados como nosotros. Así que, pues nada, démosle la bienvenida de una vez.
Así que, bienvenida, maestra Natalia Juliana Puerta, docente del programa de música de la UNAD. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, muy contenta de estar aquí. Un saludo para ti, Alex y Liz. Feliz de hacer parte de este espacio y hacer parte de esta institución que le he tomado mucho cariño.
Bueno, Nata, entonces comencemos. Cuéntanos, ¿cómo inicias tú en la música?
Bueno, yo creo que como mucha gente inicia en la música, mis primeros contactos, pues claramente es en el marco de la familia, ¿no? Siempre hay familiares haciendo música, pero ya digamos que más formalmente empecé práctica coral en ámbitos comunitarios, digamos, comunitarios de iglesias, comunitarios. Ese fue como el primer momento de empezar a hacer música como con gente de mi generación. Encontré la música también andina. En esa época, por donde yo vivía, había un movimiento bastante fuerte de música andina juvenil. Y luego en el colegio, eso fue tomando fuerza porque estuve en un colegio que tenía como un profe bastante inquieto, muy pilo, Gustavo González Palencia, que incluso ganó un premio Compartir al Mejor Maestro por su proyecto en las instituciones, educativas a nivel musical. Y tengo muchos recuerdos de eso, o sea, de estar haciendo música colombiana. Teníamos una agrupación de proyección, acompañábamos danzas, entonces yo toqué desde marimba, cuatro llanero, tiple, todos estos, digamos, como una ruta, un recorrido de las músicas colombianas. Tuvimos banda de rock, banda de salsa, o sea, fue bastante, una práctica bastante intensa, incluso con producción discográfica. Empecé ahí en mi colegio también a grabar, a entender cómo funcionaba el estudio de grabación, la radio. Entonces, digamos que ese fue como un mini laboratorio musical que también nos permitió la proyección de salidas a festivales, intercambios. Y ese momento de la vida tuvo bastante, bastante fuerza. Y ahí fue donde tomé la decisión de seguir con la música. Y continué, me vinculé a la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá. Digamos que inicialmente mi instrumento siempre ha sido el bajo eléctrico. Amo el bajo eléctrico. Es un instrumento que siento que es muy interesante. A veces pasa desapercibido en muchos ámbitos, pero es, para mí es sumamente interesante porque es capaz, digamos, de estar en la intersección del conocimiento de toda la función armónica de la música y tiene que tenerlo también muy claro las estructuras rítmicas, o sea, el funcionamiento profundo de la música que uno está haciendo, y eso me fascinaba del bajo. Entonces entré a la universidad, pero finalmente, bueno, exploré la Big Band, exploré, también hice música colombiana allí, música con amigas, con tríos de música andina colombiana. Hice pop, rock. Eso era una cosa muy interesante de la SAP, que Alex, yo creo que tú reconoces eso y toda la gente que pasamos por ahí, pues como toda esa diversidad de músicos y músicas que se chocaba uno con los pasillos y gente que estaba haciendo música clásica, rock progresivo, música tradicional. Entonces la SAP también fue un punto de contacto y de profundización, de conocimiento de esa diversidad musical. Y tomé la decisión hacia mitad de la carrera de estudiar un énfasis en composición y arreglos, porque básicamente me interesaba mucho entender cómo funcionaba la música, cómo se hacía, cómo se diseñaba, cómo uno el análisis de eso, ¿no? Siempre he estado como, siempre he sido muy inquieta de, sobre cómo funcionan las cosas y en lo sonoro esa también fue como una entrada de aprendizaje y de inquietud, entonces ahí me metía esa énfasis y terminé escribiendo, conociendo también músicas tradicionales, tratando de hacer adaptaciones, arreglos, escribí ahí para gran formato y bueno, ese fue como mi punto de formación ya específicamente musical y luego en medio de eso, pues hice de todo, hice desde ska hasta orquestas de salsa femenina, o sea, hice bastante música popular, yo creo que alrededor de las músicas latinoamericanas, de la música colombiana, estuve muy, muy como activa como instrumentista y como músico, digamos.
Pues muy interesante realmente tu historia. Entonces, ¿podríamos decir que no fue difícil para ti dar ese paso y decir, bueno, voy a vivir de la música, ¿no? Porque pues digamos que pasa mucho en nuestro programa y hoy en día que muchos de nosotros, como en mi caso, nos demoramos un poquito más tomando la decisión porque muchas veces hay muchas cosas que te hacen dudar, pero en tu caso parece que fue muy fácil tomar la decisión.
Pues creo que fue más como que, como seguir una, yo nunca, de hecho, pensé en un futuro con la música. Ajá. Era como que era más la pasión y el vínculo profundo que tenía de disfrute con la música y los lugares a los que la música me iba llevando, lo que me sedujo realmente de seguir con la música. O sea, era como que cada experiencia musical me iba abriendo como unas puertas o a unos universos. Y eso me parecía fascinante y eso fue como lo que me sedujo a seguir en la música. Claro está que en mi casa, digamos, la familia más cercana, nadie era músico.
Okay.
Tengo un tío músico, pero no, nunca he tenido contacto con él. Pero mi mamá sí tocaba la guitarra y digamos, la música, como en todos los hogares, es muy fuerte y muy presente. Pero nunca fue como... O sea, siempre hubo como un aspecto de sorpresa, aunque mi familia sabía que yo estaba muy activa musicalmente por el colegio, por las salidas, entonces digamos que no fue del todo sorprendente, pero pues al principio sí, yo creo que los papás siempre tienen un factor de miedo de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Pero sí, debo decir que digamos que eso no fue, nunca hubo un no. Nunca hubo tampoco un sí contundente, pero siempre hubo un apoyo permanente. Y recuerdo haberme presentado, yo tuve que hacer un preparatorio en la SAB antes porque si bien yo tuve una práctica musical muy fuerte en el colegio, digamos que sabemos que nuestro sistema educativo no nos ofrece, digamos, esos estadios previos para formarnos en la lectoescritura, en la auditiva, etcétera, etcétera. Entonces, en el ámbito familiar y también uno tener esa paciencia, ¿no? De ir recorriendo esos momentos formativos sin que todavía llegue uno al pregrado, como lo pudiera haber uno hecho en química o en biología o en otros ámbitos. Ese siempre hubo ese acompañamiento y ese apoyo. Entonces eso facilitó, claro que sí, eso facilitó.
Bueno, maestra Natalia, interesantísimo. Ahora la invito a que nos vayamos al sur. Y usted misma nos va a contar por qué nos vamos para el sur.
Para el sur dices, bueno, el sur, bueno, este tema, siempre fue muy difícil pensar en los temas, pero estas canciones, o esta canción en particular que vamos a escuchar, si no estoy mal, es la de Mercedes Sosa, ¿cierto, Alex? No, es simplemente porque dije, bueno, quiero que escuchemos algo que represente, digamos, para mí ese contacto con Latinoamérica. Yo siento que la música latinoamericana tiene una gran potencia y digamos que cuando digo vuelvo al sur es porque yo siento que necesitamos volver al sur, volver a conectarnos con esas raíces de las músicas latinoamericanas, pero también pues porque Mercedes Sosa es una gran exponente de estas músicas y está acompañada en esta versión por Astor Piazzolla que digamos que para mí representa también como esa capacidad de conectar las músicas de raíz con la academia, ¿no? Y cómo eso también vuelve otra vez a apropiarse por la gente de una manera tan orgánica. Entonces este Vuelvo al Sur es como decir, bueno, es algo que me toca muy profundo, porque estoy muy conectada con lo que es Latinoamérica, con sus sonoridades, sus estéticas y sus gentes. Entonces esa es como la idea de tener esta canción aquí en el marco de esta entrevista.
Mercedes Sosa y Astor Piazzolla con Azul. Estamos con la maestra Natalia Juliana Puerta aquí en Escucharte Radio.
El tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, y ahí teníamos a Mercedes Sosa y Astor Piazzolla con Vuelvo al Sur, increíble tema, y de verdad que tenemos que conectar con nuestras raíces, como dice la maestra. Hay muchas cosas dejamos en el olvido y que es bueno conocer de dónde venimos para saber lo que debemos hacer más adelante también, ¿no? Y hablando de todas estas cosas, vamos a preguntarle a la maestra Natalia sobre su educación, pues porque ella no solamente hizo su pregrado, sino también tiene otras maestrías y ha llegado hasta el doctorado. Entonces, para que vean que en música se puede hacer todo esto y muchísimo más, queremos que sea ella misma la que nos cuente cómo ha sido este proceso académico.
Bueno, Liz, ha sido como un descubrimiento. Ha sido como... Porque claro, cuando uno dice, no, vas a estudiar música, pues de pronto en la imaginación, pues digamos como que se cierne uno o dos caminos muy particulares, del de la interpretación o la docencia, o sea, como cosas, como caminos muy determinados. Y yo lo que he empezado como a descubrir es que la amplitud de la cantidad de perfiles que puede uno inventarse alrededor del campo musical, puede llegar a ser bastante interesante si uno deja fluir y reconoce esas intuiciones que en el camino se van presentando y que las experiencias le van a uno aportando. A mí lo que me pasó fue que en la universidad, cuando empecé a conocer las músicas, bueno, ya en el colegio ya había un contacto con las músicas de tradición y luego con la universidad, empecé como por una búsqueda de reconocimiento de país. Y yo decía, bueno, que hay una potencia musical impresionante. Todos esos músicos, recuerdo que en la SAP tenía compañeros, no sé si recuerdas, Alex, bueno, agrupaciones como Sinsonte. O sea, había gente haciendo música de tradición con unos niveles técnicos, estéticos, performativos increíbles, y yo me fui como enamorando de eso. Y en medio de eso empecé a conectarme con proyectos institucionales que me permitieron viajar y conocer esas manifestaciones en los territorios. Y una de esas experiencias muy clave, yo creo que puedo decir que fue como determinante en mi vida profesional y musical, fue trabajar para el Ministerio de Cultura. En algún momento estuve trabajando como coordinadora de formación del Plan Nacional de Música para la Convivencia, que es una política de Estado que se ha focalizado en uno de sus objetivos ha sido la creación y fortalecimiento de escuelas municipales de música en todo el territorio colombiano. Y como parte de esa coordinación de formación, pues tuve que empezar a comprender cómo acompañar la formulación de políticas para la formación de un país y también aprender, porque yo venía a aprender también de todo ese recorrido y ese engranaje que el plan con Alejandro Mantilla a la cabeza, un gran sociólogo, educador musical, entendía esa complejidad de país, ¿no? Que no es un solo sistema musical de orquestas o un solo una sola expresión musical, sino era toda una complejidad de expresiones musicales y cómo poder, a partir de una política pública, acompañar esos procesos de formación. Entonces, eso fue como una gran escuela y luego también estuve acompañando ese plan nacional, visitando las escuelas directamente y entendiendo cómo funcionaban los procesos institucionales en los municipios, la fragilidad de eso, pero también la potencia de las músicas y de las gentes y de las comunidades. Y digamos que eso fue como un punto determinante de mi carrera. Pero digamos que después de todas esas experiencias de trabajar con el plan, estuve también trabajando con la Red de Escuelas de Música de Medellín un tiempo, empecé a sentir que lo que yo conocía de la música empezaba a quedarse limitado a mi capacidad de comprender lo que yo veía en los fenómenos educativos, artísticos, sociales. Y dije, no, aquí necesito formarme en investigación, necesito entender qué es lo que pasa ahí. Necesito empezar a escribir, a leer más, a saber, ¿no? Como esa obsesión por entender cómo funciona esto y qué es lo que pasa ahí. Entonces decidió a indagar cómo son esos procesos de transmisión de conocimiento, qué es lo que pasa cuando se hace música, si se hace música desde una práctica particular, cómo cambia cuando cambia la escena musical, territorial, cultural. Y bueno, como una cantidad de preguntas que me llevaron a hacer la maestría en educación musical. Esta la hago en Londres. Yo, digamos que empecé buscando maestrías en educación musical que estuvieran enfocadas en la investigación y no tanto como en la formación pedagógica, porque mi interés era más, digamos, profundizar en digamos, la comprensión, ¿no? Desde la investigación, y llegué después de indagar mucho, pues aquí todavía estamos un poco cortos en maestrías, y después de indagar por Brasil, Estados Unidos, encontré una en Inglaterra del Instituto de Educación del University College London, que eso fue también una gran travesía llegar allá. Como todos los colombianos, nos toca un proceso bastante álgido, de mucha paciencia, aprender el inglés, conseguir los recursos, pero bueno, finalmente pude hacerlo. Y de allí aprendí, digamos, bastante sobre, digamos, pensamiento crítico, de observación de prácticas pedagógicas, musicales, en también reconocerme como latinoamericana con compañeros de Japón, China, Siria, Finlandia, el mismo sistema inglés y el sistema educativo musical inglés y la investigación, la fuerza que tiene la investigación en Inglaterra. Entonces, ese fue como un gran espacio de aprendizaje a todo nivel que me hizo verme no solo como colombiana, sino como latinoamericana y también reconocer no solo los vacíos que tenemos a nivel de institucionalidades en la formación superior o incluso en los ámbitos de apoyo a la investigación en estas áreas, sino también la potencia, ¿no? La potencia que tenemos como latinoamericanos en esa capacidad creativa. No solo digamos en lo musical, sino también en la capacidad que tenemos de solucionar la vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa fue una experiencia y luego de eso regresé al país, estuve colaborando con otras universidades, la Universidad Javeriana, la Pedagógica, en digamos en las licenciaturas en música, y llegó este doctorado, se llama Impacto Social de la Música, que lo hace el Guildhall School of Music and Drama, que es otro conservatorio de Inglaterra, en convenio con la plataforma de investigación SIM, que es para el Impacto Social de la Música, y ellos ofrecen unas becas de doctorado, y yo aplico a una con la idea de seguir profundizando el conocimiento de cuál es el aporte de esas escuelas municipales de música en el desarrollo humano y social local en Colombia, y bueno, me gano esta beca, y en eso estoy en este momento.
Bueno, muy bien, esperemos y que tengamos un programa ya para hablar de la doctora Natalia Puerta, ¿no?
Claro, y para todos los que están interesados en la investigación también, que vean que hay un campo.
Es un campo, no solo ser músico es tocar en un escenario que me parece, creo que es lo más delicioso que pueda haber, sino hay otros campos como la investigación y en este caso, investigación muy enfocada a nuestras raíces, a nuestro entorno y qué es lo que pasa con las escuelas de música en todos los municipios. Bueno, Natalia, cuéntanos y háblanos del tema que vamos a escuchar a continuación.
Bueno, pues precisamente hablando de la música en los territorios y la y esa potencia musical colombiana, escogí este tema que se llama Remanso Inicial del grupo Bahía Trío, donde está pues este un gran músico de las músicas del Pacífico colombiano, de Hugo Candelario González, y la escojo porque pues como una manera de representar, aunque puede sonar difícil de hacer, representar todas las músicas tradicionales colombianas y de tradición regional popular en una canción, pero como mi manera de decir, estos sonidos de la tierra tienen un nivel de exquisitez desde lo simple, pero también desde lo poderoso de esas estéticas que yo siento que en esta canción se expresan muy bien. Me gusta mucho el trabajo que hace Hugo Candelario y estoy muy cercana a me siento muy cercana a las músicas del Pacífico Sur colombiano. Entonces, aquí va Remanso Inicial.
Estamos en Escucharte Radio con la maestra Natalia Puerta.
Momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Escucharte Radio, hoy con la maestra Natalia Juliana Puerta, quien nos va a contar cómo llegó a la UNAD.
Bueno, la llegada a la UNAD fue maravillosa. Yo ya había escuchado a la universidad antes, pero nunca había tenido un contacto, y yo realmente llego es a partir de un convenio que hace la UNAD con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el marco de un diplomado que la orquesta venía, promoviendo para la formación de sus artistas formadores en el marco de un programa que se llama PROFE, de la Dependencia de Fomento, y que básicamente está orientado a ofrecer educación musical a niños y jóvenes de las instituciones educativas públicas de Bogotá, en convenio con la Secretaría de Educación, y la orquesta hace, este diplomado y me invita para trabajar el módulo en impacto social, inclusión y contexto. Entonces, yo me contacto con la UNAD, empiezo el diseño del módulo, que es un poco como para orientar a estos artistas, o escuchar a los artistas y generar un proceso de formación sobre qué significa hacer procesos de musicales, artísticos, y formativos en contextos territoriales y poblacionales específicos y hacia la transformación social, ¿no? Entonces, ahí conozco el equipo de la UNAD, conozco las plataformas y las metodologías de la UNAD, hicimos bastantes reuniones, repito el saludo para Daniela, para Jorge Alvarado, para Mauricio, para Luis, todo el equipo que estuvo acompañando este proceso con la Orquesta Filarmónica, y fue maravilloso, realmente fluyó bastante. Claro, claro está que pues, entrar a conocer todo un nuevo sistema fue un reto bastante interesante, que me dejó, digamos, muchos aprendizajes, y bueno, fue maravilloso.
Pues bueno, sí, entonces bienvenida al grupo de los bajistas, como ya lo habíamos mencionado, a todos los que saludaste, también maestros muy queridos de nuestro programa y que como la maestra también son bajistas.
Sí.
¿Sí? ¿No? Entonces queremos saber ahora, ¿cuáles son los cursos que estás dictando en este momento?
Bueno, yo apenas estoy ingresando a la UNAD ya específicamente como al programa de música. Y estoy iniciando con un módulo que es básicamente de formación, iniciación en formación instrumental en guitarra, para acercar a todas esas personas de otras carreras o incluso que están buscando una formación profesional en música a su conocimiento inicial de los diapasones, ¿no? De la guitarra. Y ese es el primer espacio donde estoy ahorita colaborando.
Bueno, muy bien. Y queremos saber también cuál es tu opinión con respecto a la educación virtual y sobre todo en este campo de la música, en donde pues hemos escuchado muchas veces que en algunas entrevistas que algunas personas dicen, pero bueno, ¿y cómo es esto? ¿Es posible estudiar música virtualmente? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias con la presencialidad? Desde tu punto de vista y pues que has pasado por ambos ahora, ¿qué nos puedes contar? ¿Es posible?
Sí, es posible, tiene unos retos gigantescos, pero como todo, como toda forma de aprendizaje y tecnología, pues privilegia unas formas del conocer y del encontrarse y abandona otras formas del aprender y el encontrarse, ¿no? La presencialidad tiene sus límites también y sus ventajas, grandes ventajas, como la de hacer música juntos estando en un mismo lugar. Esa es una cosa que pues será irreemplazable y yo creo que el COVID-19 nos está mostrando eso, ¿no? Podemos, sí, digamos, conectarnos claramente, pero digamos la energía de estar en un mismo lugar haciendo música, de esa sincronicidad emocional y sonora, como decía Alex, de estar ahí juntos, así, produciendo y creando algo juntos en un mismo salón, pues eso nunca lo va a poder, digamos, reemplazar la virtualidad. Pero sí creo que la virtualidad tiene unas grandes ventajas y digamos que nos propone unos grandes retos que siento que empiezan a ser bastante interesantes y en donde siento que la UNAD ya lleva un camino bastante interesante con muchísima proyección a nivel nacional. Entonces, uno de esos caminos, o sea, uno de esas grandes ventajas, yo pienso que es el desarrollo de la autonomía del proceso de aprendizaje. Yo creo que en la virtualidad, no solo de la música, sino en cualquier otra área de conocimiento, cuando uno se mete a hacer un proceso de formación virtual, la presencialidad, la capacidad de estar presente virtualmente es incluso mucho más alta.
Porque totalmente, y la disciplina además.
Tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener un nivel de compromiso con lo que está sucediendo ahí, porque es mucho más difícil, digamos, difuminarse en ese lugar de estar juntos, porque digamos que es mucho más concreto, ¿no? Pero además exige un nivel del estar bastante, bastante demandante. Entonces yo pienso que eso ejercita mucho esos niveles de compromiso, de desarrollo autónomo, del proceso formativo, y también, digamos, de una manera de conocer y de encontrarnos pues completamente distinta, que siento que en este siglo ya es casi que necesaria, y más en el ámbito de esta pandemia. Yo creo que ya algo que nos está diciendo esta pandemia es, bueno, o sea, esta es otra nueva realidad, y creo que ahí nos tenemos que insertar todos de alguna forma, pero también reconociendo que tenemos unos retos gigantes en términos de acceso a la conectividad todavía, donde hay poblaciones y gentes que todavía no tienen la capacidad de esa alfabetización virtual, ¿no? Entonces, incluso en los programas de música, en los programas de otras carreras, creo que hay un trabajo serio para ese acompañamiento de alfabetización de la virtualidad, digamos, porque también es complejo, ¿no? Pero entonces creo que es bastante interesante lo que se puede lograr desde la virtualidad con lo sonoro, una puerta de entrada amplia a nuevas metodologías pedagógicas, musicales, que no es simplemente traducir lo que pasa en un salón de clases a un espacio virtual, sino que el espacio virtual empieza a proponer unos nuevos espacios de formación, ¿no? De hacer pedagogía musical, que puede conectar con otras páginas, otros músicos, tener una conferencia con gente, no sé, un día para otro, de Japón, de Estados Unidos, o incluso simplemente traer materiales de Berkeley o traer materiales aquí de Colombia, conectarnos con, o sea, como esa capacidad de interactividad, yo pienso que es bastante potente en la educación virtual y hay que seguirla aprovechando.
Bueno, ahí está la historia, sus proyectos y muy interesante todo lo que la maestra Natalia nos cuenta. Bueno, cuéntanos brevemente con qué canción nos vamos a despedir.
Bueno, esta es una canción bastante fuerte y la traigo, es un tema de Fito Páez que se llama La Cabeza Desaparecida. Y lo traigo porque también hace parte como de mi historia musical, cuando encuentro el rock y digamos como también esa capacidad que tuvo el rock de no solo de expresar un momento de la historia de inconformidad o de denuncia, creo que también tiene un elemento catártico cierto tipo de rock, no todo el rock, pero por eso esta canción, porque siento que la música también puede tener esa función de denuncia social, esa función de expresar, digamos, las ideas políticas.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio radial de Escucharte. Alice, muchísimas gracias.
No, para mí ha sido todo un gusto este espacio. Gracias, Alex, por la invitación. Liz, muchas gracias por la asistencia, por tus preguntas. Y bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad de la universidad, a todos los que nos escuchan. Y bueno, feliz de poderlos acompañar y espero seguir. Cualquier cosa, estoy también aquí en disposición de conversa permanente.
Vale, muchas gracias también a ti, maestro Alexander, como siempre, y a la maestra Natalia, bienvenida a nuestra familia UNAD, y muchas gracias por escucharnos.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos luego. Chao, chao.
La ventaja de no pertenecer, abrazada en la tribuna con cualquiera. Cuando Boca está en mi boca de mujer.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.